Vamos a saludar ahora al colega y al diputado provincial Carlos del Frade. Carlos, ¿cómo estás? Jessica y Martín, te saludamos.
Días. ¿Cómo andan?
Bien. Muy bien, buen día.
Gracias por este contacto. Carlos, preguntarte por varios temas. A ver, vamos a empezar por el tema Vicentín. A ver, sí. Han fracasado las negociaciones de la propuesta que había hecho el gobernador Omar Perotti. Vos integrás la comisión de Vicentín en diputados. ¿Cuál es el posicionamiento de ustedes sobre esto que acaba de pasar?
La comisión se va a reunir el miércoles. Allí hay 12 posiciones diferentes porque somos cada uno de los representantes de los bloques y subbloques que tiene la Cámara. Uh-huh. En lo personal, el fracaso era anunciado. Yo tuve la suerte y la tranquilidad de conciencia de habérselo dicho al gobernador Perotti, que por lo menos pecaba de iluso creer que la gente que había vaciado y planificado el vaciamiento de la empresa del 2015 en adelante se iba a retirar y que además le iban a dar acciones y plata. Era absolutamente iluso. Iban a un fracaso anunciado y efectivamente eso es lo que sucedió. Después lo que me sorprendió, no de buena manera, es el decreto presidencial en donde deja de lado la intervención y la expropiación. Pero más allá de eso, el decreto tiene tres hartazgos que compartimos. Hartazgo frente a las decisiones del juez de Reconquista en el concurso que siempre favoreció a la empresa. Hartazgo contra los directivos de Vicentín, que son absolutamente delincuentes. Yo siempre digo un dato que para mí es preciso que la gente lo conozca, porque es allí donde se evidencia el robo al pueblo argentino. Ellos entre agosto de 2019 y enero de 2020 hacen 1.418 transferencias bancarias a sus cuentas personales de 17.199 millones de pesos que le había dado el Banco Nación, el Banco del Pueblo Argentino. Se pusieron la plata del pueblo en sus bolsillos. Eso es robo. Y ese robo se hizo en complicidad con los funcionarios corruptos del macrismo en el Banco Nación y en el Banco Central. Dicho eso, claro que hay hartazgo con la soberbia de estos tipos que dicen nosotros nos vamos de la dirección. Ahora el problema es, ¿qué va a pasar con los proveedores de materia prima, que son hoy acreedores, los productores, y con los trabajadores? Claro. En ese sentido hay un informe de los síndicos, que por supuesto muy poca gente leyó, en donde los síndicos dice que Vicentín, tal como está hoy, tiene dinero para afrontar el pago de sueldos hasta abril del año que viene, con lo cual no debería haber ningún despido producido por Vicentín para que en forma de extorsión le pida después plata al Estado Provincial, al Estado Nacional. Esto hay que decirlo, hay que advertirlo, uh-huh, porque estaríamos ante una nueva maniobra extorsiva de esta gente.
Uh-huh. ¿Y habría dinero para pagarle a los acreedores porque no han recibido su parte todavía?
¿Cómo decís?
Que el dinero para pagarle a los acreedores.
De las empresas, que vendan las empresas, porque Vicentín hizo a partir del año 2015 una especie de construcción espejo. Sí. En el Uruguay constituyeron lo que llamaron Vicentín Family Group. Y ahí derivaron toda la plata, todas las buenas acciones, incluso la de Terminal Puerto Rosario, las llevaron todo el Uruguay. Tienen plata de sobra para afrontar las deudas. E incluso con 4 meses de actividad más o menos normal de Vicentín, se paga 2 veces esa deuda de 1.350 millones de dólares. Así que, si no lloren la carta, porque en realidad son delincuentes que deberían estar presos.
Carlos, te cambio de tema. Preguntarte sobre el caso del fiscal Gustavo Ponce Assad y de...
Otro más para buscar un lugarcito en la celda.
Sí.
Se nos supera, vamos a tener superpoblación, me parece.
Sí, pero alguna vez delincuente de guante blanco, porque si no las casas que están siempre llenas de pobres. Claro. Es un espanto.
Sí. Bueno, fuimos noticia nuevamente por este caso.
¿Sorprendió, Carlos, esto?
¿Qué cosa?
Lo de Ponce Assad y lo de Serjal.
En realidad lo que se pone de manifiesto es la grosería de la impunidad. Porque como estos muchachos habían hecho 2 favores grandes al poder económico y al poder político, al archivar en agosto del 2017 una causa por mal manejo de subsidio de 8 senadores y al mismo tiempo también en febrero del 2018 terminar con lo que se llamaba la mega causa, donde estaban involucrados hasta directivos del diario de la capital, Serjal se sentía impune. Por eso después hace la brutalidad de comprar 2 autos 0 kilómetros en la misma empresa de venta de autos cuyo dueño él había protegido cerrándole la causa. Eso sale vos, y por lo cual nosotros lo investigamos, éramos los acusadores, y sobre el cual pedíamos imprescindiblemente la suspensión por 6 meses, que creo que se va a terminar votando mañana en la comisión de acuerdos. Pero ese tipo que hace eso con los autos es porque ya viene jugando para el delito de hace rato.
Sí, totalmente. Bueno, y Carlos, para no robarte más tiempo, supimos que estuviste el sábado en la marcha sobre el puente Rosario Victoria. Sí, multitudinaria, ¿no?
Maravillosa, maravillosa, porque había más de 3.000 chicas y chicos, fundamentalmente, y también generaciones que fueron sobrevivientes de los años 70, militantes revolucionarios. Ese era otro puente, tal vez más consistente que el Rosario Victoria, puentes generacionales. Hermosa, porque ver pibas y pibes que defienden en esta época de tanto individualismo y de tanto cinismo los bienes comunes, lo colectivo por encima del individual, que dicen que no hay fronteras entre Entre Ríos y Santa Fe para defender el Paraná. Estamos viviendo un momento de democracia y de federalismo totalmente nuevo, así que fue realmente emocionante lo del sábado.
Carlos, te agradecemos este contacto, te mandamos un abrazo grande. Gracias siempre por la deferencia y la amabilidad.
Por favor, a ustedes.